integrar la Joventut Obrera Cristiana i va començar a participar en el moviment veïnal de Palma. El 1979 va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Palma, càrrec que ocupà fins a 1981. El 1995 va fundar Veïns Sense Fronteres i el 2018 l'Ajuntament de Palma el va distingir amb el Premi Rosa Bueno.
Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Actualitzaran tota la informació al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. IB3 Ràdio.
Molt bé, les 9 i 4 minuts, les 4 anava a dir, les 9 i 4 minuts, figuret, pot ser qualsevol hora. Avui hem d'entrevistar en Antomeu Català. D'acord? I per això m'interessa un poquet parlar del tema de les addiccions. El Consell de Govern va aprovar un pla integral el passat mes de març damunt les addiccions a les Illes Balears. O sigui, un programa que va de 2025 a 2032. I la veritat és que parlar de salut mental ja sé que no és còmode, no és fàcil, però vull que parlem una mica de com veus aquesta evolució dels darrers anys aquí a les Balears, per lo que sentiu, per lo que veus. Baixem un poquet, per favor. Ah, gràcies. I la veritat és que cadascú té la seva experiència i la seva història. O sigui que m'agradaria que em diguéssiu una mica, perquè després traslladaré també un poquet d'aquesta informació de lo que me contou en Antomeu Català, ets president de Projecte Homo, que ara està com a president d'Ono, si no va xerrat, i tindrem una xerrada llarga d'aquests temes i en la seva experiència. Ja sé que no és un tema còmode, però bé, com ho veus des de la vostra joventut fins ara, que ja no sou cap nins? Com heu vist una mica les diferències? Teniu fills, teniu el millor colcanet?
Bueno, yo es que este es un tema que precisamente es, iba a decir estado, no, pero es que estoy viviendo casi en primera persona con un problema familiar. O sea, tengo una familiar muy cercana que está precisamente pasando por un proceso de desintoxicación, uno de tantos, es decir, al final esto no es cosa de un día, estará pues volviéndolo a intentar. Y es algo que no sabes lo que es hasta que te lo ves encima. O sea, tú puedes verlo alrededor, puedes verlo en conocidos, puedes oír hablar de, puedes verlo en televisión, pero hasta que no te toca a ti realmente no dices, ostras, o sea, sí que es. Sobre todo para los que estamos alrededor, una sensación de impotencia, de desesperación, porque no comprendes qué puede llevar a esa persona a acabar así. Y te preguntas en qué puedes haber fallado tú para haber intentado evitar que cayera de esa manera en el pozo. Y insisto, esto es algo que el que no lo vive en primera persona difícilmente puede hacerse una idea de lo que es. No quiero yo imaginarme lo que es la propia persona adicta. O sea, eso sí que si no estás en esa piel es total y absolutamente imposible hacerte una mínima composición de lugar de lo que debe de ser eso. Pero para los que estamos de alguna manera pues acompañando a una persona a salir de ese proceso, yo creo que si no lo vives en primera persona, es tan difícil explicar y trasladar lo que se siente. Y en ese sentido, aprovechando que vendrá Tomeu, pues yo quisiera trasladarle mi agradecimiento por haber fundado esa institución que es la que está ayudando ahora mismo a esta persona de la que estoy hablando. Y que espero que esta vez sí que culmine con éxito el proceso.
Josep?
Jo la sensació, clar, que tinc aquesta sensació des de la meva edat ja avançada i des de la meva llunyania segurament dels problemes, no? Però la sensació que tinc des de la meva distància és que el problema és infinitament menor que fa uns anys, no? Pensau que, per exemple, jo vaig viure la dècada dels 70s i dels 80s adolescent i jove adult, no? 20, 20 i pico. I llavors era brutal. Vull dir, és que no és que coneguessis una persona, és que tot el teu nucli, jo mateix, ho provaves, feies era una autèntica locura aquella època. La gent anava morint, vull dir, moria molta gent, eh? Moria directament amb una sobredosi, amb un tal.
Perquè antes de ser heroïna.
I sobre, clar, és que era heroïna, era perico, era sobretot heroïna al principi, i va ser duríssim, no? Vist des de la distància, i ho dic segurament totalment equivocat, tinc la sensació de que el problema ara és menor i que les addiccions, que poden ser gravíssimes avui en dia, són d'un altre tipus, no tan delicades com aquella, no? Perquè aquelles addiccions, clar, record cançons, de, fins i tot cançons, una de Víctor Manuel, que es deia La Madre, de que un jove matava la seva mare per aconseguir dos bés, o que la mare el va matar... No, la mare el va matar a ell per evitar el patiment, no? Eren drames autènticament de locura.
Ara existeixen igual, aquests drames.
Existeixen igual, però igual, no tan igual. Abundants, crec.
Antes les drogues mataven més ràpidament i ara matan
més lentament, però fan molt de mal a sí. La família.
Ha canviado el tipus de substància que se consume, sí. Però no ha bajat el consum.
I el perfil del consumidor.
Y a molde
cada vez se empieza más pronto también eso.
Y hoy en día que prenen fentanil o rollos de.
Y a moltes addiccions, no, però és que no ens xerran només de drogues,
no. Sí. Jo crec que per exemple, això és una addicció per molt de nins i joves tremenda.
En el meu cas, per exemple, que ja he estat també acompanyat d'un familiar, que ara, per cert, quan venia pensava, dic, carai, l'he d'estimar molt. Perquè ens escalor que fa l'any passat per juliol i tenir, perquè els familiars anam un pit per setmana allà a xerrar amb sa...
Allà vol dir a Projecte Home.
A Projecte Home, amb sa persona que els du, no? I, bueno, expliques com ha anat la setmana, què ha passat, quin... tal. I t'asseguro que els perfils són de tot tipus, variat. Jo no m'hagués imaginat mai veure perfils que he vist de... Ara, a lo millor, això semblarà no políticament correcte o masclista o el que vulgueu dir. Però, per exemple, dones majors, dones de 65 anys, que no s'havien donat compte que seva i que tenien aquest problema. I que se pensaven que queien i que feien per la medicació que li havia donat. I veus un perfil... que dius, jo que sé, una persona que acaba de tenir bessons, per exemple, i que està en una situació... Vull dir, són perfils de tot tipus. Cada vegada s'atén a més gent, cada vegada hi ha més addiccions, i no les addiccions no només són les drogues. Les drogues...
és una part de l'addicció.
Sí, però jo crec que la brutalitat tremenda del caballo no l'ha tingut res. Després.
¿Qué dices? El tabaco.
El tabaco no es como el caballo, ¿no?
¿Qué no? ¿Qué dices? Se está matando más gente. Bueno, que claro, el tabaco... No, estamos hablando de mortalidad.
No, estamos hablando de bestialidad.
Caballo, tú has dicho la mortalidad.
La heroína
mortalidad.
Te destrozaba tu
da
familia.
Da igual, el tabaco,
todo.
El alcohol. Lo que pasa es que son drogas que están normalizadas.
Claro.
Es exactamente igual.
Todos somos adictos. Todos.
Te destrozas.
Tu seguro que s'ha dit algo, seguríssim.
Te destrossa.
Algo eres.
No, però anem a
perquè
veure.
Te canvies caràcter. Normalment te posa violent.
Però és que tot és la droga.
A dir, el alcohol, estoy hablando del alcohol. Jo és el que he viscut.
No, jo discrepo. Jo crec que jo he vivido la heroína.
D'això se trata, si se
llama. Jo també he vivido la heroína.
Jo també, claro.
I jo encima en el barrio peor, porque yo vivía en Santa Catalina. Entonces sé de lo que estoy hablando.
El alcohol con la heroína.
Es peor el alcohol que la heroína, te lo estoy diciendo yo.
Con cuatro pinchazos estabas enganchado.
No, enganchado estás también al alcohol.
No, con cuatro cervezas no te enganchas.
Hombre, con cuatro cervezas no eres alcohólico.
Pero con cuatro pinchazos sí te enganchabas a la heroína.
La heroína era un porcentatge de la població limitat. Claro. L'alcohol no t'enteres de la quantitat de gent que es edita, que no ho vol reconèixer.
I socialment està ben vist, que és pitjor.
I després,
és un
altre problema que tenen.
Claro, es a lo que voy.
I a part d'això,
les adicions al sexo.
Has acabat el tractament, tu confies en la persona, no? I saps que farà tot el possible... Però tens por. Tenguem por de que torni a caure. Sapiguem el mal que ha fet
Que
s'ha fet ell,
així mateix. Jacinta, costa't el micro perquè te tires enrere.
I aquesta persona que més estimava.
Sí, però...
Què deixeu fer?
Però d'aquí los que estamos aquí somos tres consumidores de tabaco, o sea...
Pareixen nous que veuràm en mòbil en...
Tres consumidores de tabaco.
No passa,
más uno ex. O sea, de aquí, de seis personas que somos...
Perquè si no, no aturaran de telèfon.
Cuatro somos adictos.
Vale, pero vamos a ver, hay adicciones y adicciones.
No, todos son adicciones.
A ver, no, no, pero Jacinta, antes de decirme que no, déjame que lo sí. desarrolle.
Sí,
no es lo mismo. Tengo una adicción al móvil, por ejemplo, que no me va a matar directamente.
Ni te va a hacer matar a tu madre para robarle.
No lo sé
ni...
yo.
Bueno, yo sí.
Y no, y a ella tampoco, pero puede haber gente que sí.
No, objetivamente no es lo mismo de tener una adicción al sexo, una adicción... Y bueno, y la adicción al sexo, cuidado que tenemos allí la transmisión de enfermedades de etcétera. Pero la adicción a las drogas, al alcohol...
Al juego.
Sí, pero no, pero es...
A las pastillas...
Las pastillas es a las drogas, vamos a ver, Jacinta, claro. Vamos a ser seria.
Y la del juego es muy
pero
chunga.
La pastilla no es una droga.
Es muy
es
chunga,
la de las drogas, acabo de decir.
También.
¿No has escuchado? Tú estás con él, debería decir que no.
Cabreadísima.
Un momento, que si no lo hemos aclarado, no charlo todo set de cop, por favor.
Pero no todas, no todos los tipos de adicciones van a tener las mismas consecuencias.
No.
Y no se pueden valorar todos los tipos de adicciones exactamente igual, porque cada una tiene sus especificaciones.
Y cada persona
una
que consume la adicción también puede ser que sea particularmente vulnerable a esa adicción,
por
y otra
supuesto.
Persona no,
claro.
ante
por
la
supuesto.
Misma adicción.
Sí, por supuesto.
Que no, no, de hecho, hoy no hace mucho que hay un componente genético.
Y mental.
Un componente genético.
Yo no estoy diciendo que una sea más fuerte que la otra sea más floja.
Ahora tienen duras conversas paralelas. No pasa res, pero voy a recoger eso. Juan, es componente genético.
Sí, hay,
eso es súper interesante.
Existe un factor genético que influye, por lo visto, en la estructura cerebral que hace a algunas personas más propensas a caer en adicciones que otras.
Sí.
Debilidad mental, yo creo. Si tú eres, evidentemente,
debilidad mental, pero vamos, que tiene un componente genético,
y una
explicación
no
biológica. Sí, yo leí
yo
el
no
artículo ahora unos
esa,
meses.
Tampoco.
No es que fuera algo determinista 100%,
pero
sí que lo que decía el estudio es que dos personas, una con esa característica y otra no, expuestas a las mismas condiciones ambientales, una tenía más probabilidades de caer en una adicción que la otra no.
Mira, yo en el año...
¿Y por qué dos personas de las mismas... De la misma...
Hermanos y gemelos.
Sí, misma genética. Con las mismas circunstancias y tal, una cae y la otra no.
Pero es que parece que
hay más factores, hay una red de apoyo.
Yo lo que volia dir és que Talayot Corcat era un grup d'anarcos i de gent de mal vivir. I, evidentment, tots teníem un local, carrer Antilló número 1, que avui és una guarderia infantil, i varen tots tontejar amb tot el que se tontejava en els anys 70, i tot varen provar coses, i tot varen jugar i coses, i tot varen fer coses. Evidentment, només 5 o 6 varen acabar addictes i morts.
Malament.
La resta varen aconseguir sortir d'allà on varen flirtejar amb determinades drogues, perquè pareixia que si no ho provaves te quedaries sense... Perquè estava com ben vist i tot, te cantava Nirvana i te cantava no sé què, i pareixia que el cavall o muntar a cavall...
Perquè també intervés la teva personalitat, que tinguis, clar, que tinguis
però
sis més fort o menys...
5 o 6 varen acabar molt malament, varen morir o varen acabar absolutament destrossat, 3 o 4 varen morir en aquells mateixos anys, però no tots varen caure. Vull dir, hi ha un factor en el que aconsegueixes escapar. No sé si és per la teva fortalesa mental,
sí.
No sé si és perquè la família t'ajuda, no sé per
no,
què.
No, i també per una red de apoio, això és importantíssim. És importantíssim tenir una red de apoio.
Tu tens una red de apoio?
No.
I caus.
La
red d'apoyo tal vez te facilite salir, però no
te
intenti caer.
Has de voler sortir.
I, per exemple, en Joan i jo sabem de que estem xerrant, i no.
No, entrar entre és més pintat. Entrar entre qualsevol.
La xarxa de suport la tens, però no evita que tu, perquè a més te menteixen.
Sí.
Claro, es muy mal de
super mentides.
Si lo primero que te dice el proyecto, hombre, si ellos no quieren, no tienes nada que hacer.
Pero sí que es verdad que en esto yo creo que también podríamos salir un poquito de la negrura en la que nos hemos metido.
Hablamos de drogas solamente. Hay muchas más adicciones.
No, hay más adicciones, por supuesto, pero de todas ellas. Es decir, el proyecto Hombre sí que es verdad que está haciendo una labor que es inabarcable. Yo todavía, la cantidad de gente a la que han ayudado y la que siguen ayudando y la que esperemos que puedan ayudar durante muchos años. Pero sí que es verdad que a esas personas que se estén planteando vale la pena intentarlo, no vale la pena intentarlo, tan metéis non sortirán. No, se'n surt, és molt mal de fer, és... Cuesta muchísimo.
Siempre vale la pena.
Cuesta, te va a costar es difícil, y vas a estar toda la vida luchando contra ello. Es evidente. Difícil. Pero de verdad, dejaros ayudar, acudid al proyecto Hombre, acudid a vuestros familiares, a vuestros amigos, de verdad.
A los centros de salud.
A los centros de salud, a la UCA. De verdad, vale la pena intentarlo porque se sale. O sea, se llega a salir. No es fácil, no lo hace todo el mundo, pero se sale.
I no és qüestió de nivell cultural, eh?
No, tothom.
I ja vos dic jo...
Sí que pot ser
que no és una qüestió d'això.
Però les diferències de drogues o addiccions sí que depenen?
No.
Del nivell, no.
Sí.
No. L'únic que el millor, si jo pot influir, és l'edat. O sigui, per rangos d'edat hi ha coses... Que, per exemple, una addicció al mòbil, que li comenci una persona de 60 joves. Anys... No, això són... Sí. Vale?
Mon pare està enganxadíssim en el mòbil, mon mare li diu agafa un llibre, mon pare té 73 anys.
Bueno, però
saps
que... Jo crec que el que se referia a Juanmi és que si, per exemple, la cocaïna és una droga d'un nivell més alt... que la heroína, y eso sí que es así. O sea, la cocaína, por ejemplo, es de un nivel de gente, de un nivel más
pero
alto.
Pero la heroína prácticamente no circula ahora.
¿Eso quién lo dice tú? A ver, estás muy poco informado, ¿eh? Pero de verdad que estás muy poco informado. De esto estás muy poco informado.
¿Muy poco?
Muchísima
pero
heroína.
Pero no se ven yonkis
yo
por la calle.
No, porque...
No, claro
que sí.
¿Cómo
se ven yonkis por la calle? ¿Cómo se veían en los 70s y en
no,
los
80s? No, porque no se la toman igual. Antes se la pinchaban bueno, y ahora se la fuman.
Se la fuman, pero...
O sea, no los vas a ver pinchados por la calle ahí o...
Es que antes...
Pero hay igual. O sea, hay exactamente los mismos que en los 80.
En los 80 lo que era raro que no 80... había visto alguna vez un muerto en un parque sentado con la jeringuilla
clavada. Sí, claro.
Entonces,
claro
eso
porque,
no
porque era la
no
mayoría de la novedad que era la heroína.
Y ya no pero... oyes hablar de que haya jeringuillas en las playas, de campeones.
Pero es que hoy en día no puede ser nunca igual porque la gente ya está informada.
Varían las formas de administración. Pero
entonces
no
la gente va avanzando. Ahora hay otras drogas, hay las drogas de diseño, hay un montón de drogas
sí,
totalmente diferentes.
Sí, también igual en el
diferentes.
Tema de la heroína, a lo mejor también la irrupción del SIDA hizo cambiar a lo mejor
claro,
la forma de consumo.
Claro, claro. Y luego lo que estábamos hablando antes, estamos hablando de una parte de las adicciones. Adicciones hay un montón. ¿Y quién sufre más, el que es adicto al porno o el que es adicto a la heroína?
Pues la heroína.
Dependiendo, no, para ti sí, pero para ellos a lo mejor el que está
sufre cualquier adicto.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Sufre cualquier adicto, da igual.
Es verdad que el que no sufre tanto a lo mejor es el familiar.
Hombre, sí.
El que la acompaña.
Es diferente. Eso sí que es diferente.
El destrozo,
pero el adicto.
El sufrir, sí, claro.
Yo creo que el destrozo
igual.
A la vida es igual.
Y lo que está naturalizado y lo que no. Hay cosas que tú te fumas un porro hoy en día y es algo que está naturalizado. Nadie te va a decir que eres un toxicómano. Sí, pero lo eres. ¿Entiendes?
A ver, no.
Hombre.
No.
A ver, pero busca la palabra toxicómano, cojones. Estoy hablando en lineal.
Yo entiendo que eso es cuando surge una dependencia.
Sí, claro.
Pero
claro.
Siempre hay una dependencia. No, no, cuando no, tú sigues reiteradamente fumando... No. Yo, ¿cómo que no? Yo no te estoy hablando de fumarte un porro. Te estoy hablando...
Has dicho te fumas un porro.
Claro, sí, si tú te fumas un porro un día y ya está,
no
tú no eres un
nada,
adicto.
No eres un adicto.
Y si tú te fumas un par de porros a lo largo
Perdóname,
de...
Perdóname, si tú te fumas un porro y alguien te ve, eres un adicto.
No.
No.
Para vosotros no,
no
porque
no,
sabéis que no.
Para ti.
Pero la gente de otra
ti.
Generación
y si
no puede entenderlo.
En una boda,
él dice que todavía estábamos
alcohólico.
En los 80, ¿entiendes? Que moría más gente y que ahora no se consume la heroína. ¿Cómo lo saben?
Pero
no lo
Jacinta,
saben.
No muertos, dejadla.
El que tiene que ver eso para no consumirla,
pero
la consumen de otra manera.
El que tú digas que por fumarte un porro...
No, yo no he dicho por fumar
eres
un porro.
Un adicto,
yo no he dicho por fumarte un porro. He dicho, te fumas un porro y para según quién eres un adicto.
Bueno, pero
porque
si
la gente no
tiene
pues
información.
Es lo que te estoy diciendo.
No lo sabe.
Es lo que te estoy
pero
diciendo.
No puede,
la falta
no puede...
de información es lo que hace que la gente pues diga cosas que no sabe ni entiende.
Bueno, jo crec que n'hem parlat, tenim material per passar-li a en Tomeu i supos que podeu anar tots a projectar.
Li pot donar records.
Sí,
de part meva, que jo vaig inaugurar...
Jo soy adicta.
Perdona, jo vaig inaugurar...
Sí.
És on estan ara.
Ah, bueno.
Como presidente del Parlamento,
molt bé.
Vaig anar a inaugurar, per lo tant, sé qui som.
Yo me hice una vez una foto con los cisnes de...
Li comentaré, segurament es conserà un bocinet de tots. Anem a acabar darrer 5 minuts de tertúlia fent una cosa diferent. Avui no tenim horòscop, però te posarem una musiqueta perquè te puguis motivar. I avui xerrem d'amuletos.
Sí.
Pero sexuales, ¿o no?
Sexuales.
Sí, son de todo, sexuales. De todo. Vale, yo hoy traigo sexuales. Amuletos para todo el mes de agosto, ¿vale? Aries. Aries tiene el cuarzo rosa.
Quin canvi, perdoneu, eh? Això és una locura, ara mateix.
Disbauxa.
No està flotant, ara.
Flotant, ara me queda flotant.
Això és disbauxa.
Cuando usías quieran, ya me darán...
Ara va, sí.
No em va baixar de flotar.
Sí, anem a posar la musiqueta, tranquils, no interrompim i escoltam...
Esto crea adicción.
Jacinta la mística.
Aries. Tu amuleto para este mes es el cuarzo rosa. Aries encontrará en el cuarzo rosa la representación de la pasión, la sensualidad y la paz y ternura. Tauro, tienes que buscar un colgante de estrella, que se llama, o sea, una estrella, y colgártela en el cuello para proteger tus planes y proyectos este mes de agosto. Símbolo en muchas culturas representa, en muchas culturas representa a la gran madre tierra y al agua. Géminis, símbolo de Venus.
Ha fumado un porro.
Y ahora, ¿por qué dices? Darle algo de tomar a este hombre, que se le ha ido la olla. Géminis, espérate que llegue a Piscis. Ahora te vas a enterar. Géminis. Símbolo de Venus. Tienes que llevar un amuleto de Venus, ideal para atraer el amor, el romance, la belleza, la armonía y la pasión. En Géminis. Cáncer, un imán. Cáncer tiene que llevar un imán consigo mismo. Con un imán pequeño y discreto es más que suficiente. Traerá buena energía, retendrá el dinero y le acercará a personas que le brinden confianza y apoyo. Leo, serpiente, un amuleto de un anillo, una pulsera, un colgante, cualquier cosa que lleve una serpiente. Te traerá fuerza, pasión y abundancia. Virgo, ojo turco.
¿Eso qué es?
¿Eso qué es?
El ojo del gato.
No, es
el ojo del gato.
No, porque el ojo
tengo
turco.
Tengo el ojo de Grecia, pero el turco...
No, el ojo turco.
Ah, yo tengo un llavero de eso, del ojo turco.
Sí,
te lo puedo traer.
Virgo será uno de los signos más afortunados del mes de agosto.
¡Ostras!
Pero flaqueará mucho... Ah, no, flaqueará, no, perdona.
Mal.
Pero puede traer muchas envidias. Esto ya es de broma. Puede traer muchas envidias.
Eso, a mí,
para protegerse de las energías negativas, debe llevar el amuleto del ojo de turco en todo momento.
Juan, pásame el ojo turco.
Lo tengo en casa, sí.
Libra, colgante de corazón. Para que Libra pueda tener buenas relaciones amorosas, primero debe encontrar el amor propio. Con un colgante de corazón le ayudará a lograr conexiones emocionales fuertes. Escorpio. Ya me estoy acercando, Juan.
A ver, Escorpio, mira.
Escorpio, colgante de rayo. El éxito inmediato. Tienes que comprarte un colgante de una pulserita, un anillo, hacerte un tatuaje como el mío, de un rayo. Este símbolo representa la... Espera un momento. Ah, perdón. No me he traído las gafas.
No te has traído
el empoderamiento y la resiliencia.
Ah, mira, soy un resiliencia.
La resiliencia.
Me voy a hacer de Podemos otra vez.
Sagitario. El símbolo. El Sagitario tiene que te llevar este mes el símbolo del infinito. Simboliza la relación entre lo espiritual, el tiempo y lo eterno. Este amuleto para Sagitario le aportará fortaleza y uniones favorables. ¿Ves cómo leo bien? Lo que no me traía las gafas. Capricornio.
Amén.
Colgante de luna.
Mira, muy bien.
En un colgante o pulsera será una fuente de buena suerte y fortuna para Capricornio. Le aportará temple y serenidad.
Pues mira, muy bien.
Acuario, amuleto de la pirámide. Para este mes de agosto es conveniente llevar un amuleto en forma de pirámide egipcia, con el ojo de Horus, que simboliza el ojo de Dios y la protección universal, brindando seguridad en todas las decisiones.
Eso lo lleva tatuado mi hermano, el ojo de Dios.
Piscis.
Venga, va. Piscis. En bones.
El Piscis tiene que llevar un colgante de sol.
De sol. Un
el sol.
Sol.
Un sol. Sol.
M'agrada.
Este símbolo representa estabilidad emocional y el ciclo de la vida. Y aportará buena forma y claridad en su destino este mes de agosto.
Me mona ella.
Verás muchas cosas que no estás viendo. ¿Ok?
Me estimes Novoura.
I love you.
Estimame Novoura.
Novoura.
No ver...
Vos, encara
es que se parece
más...
mucho Bouro a Bouro.
No. Boura de Boura amb B.
Con la V. Sí. I de Boura sense B.
Sí.
Sí. Difícil. Con dos cervezas ja no sabes si és Boura
si
o Boura.
Sí, 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 sí. I de moltes gràcies a tots. Jacinta Galindo, Ana Maria, Txelo, en Josep i en Juan Gálvez. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu.
I de res, la setmana que ve un poc més.
Molt bé.
I mejor.
I ja, aquí ja estarem a meitat d'agost, i no ens donen en compte, ja, i ja haurà acabat.
Ja ha passat el millor possible.
Ja, ja.
Ja tinguem unes
ja tempestes bones. Ja arribes a l'inici
a l'escola. Ja empezaremos a ver ahí, com se llama esto, la depresión postvacacional.
Oh, tempestes.
Sí, no, jo sí, 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 soy ilusionadíssima, que empiecen los niños al colegio.
Tronades i calabruix.
I calabruix, això va bé.
A veure si quan vinguin la setmana que ve està caigant una bona calabruixada.
Au, besos i abraços.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Ja sabeu que després de la tertúlia sempre arriba Teresa Ramos, sexòloga humanista, i avui mos du un tema, precisament d'un tema que se celebra tal dia com avui, dia 8 d'agost. En aquest segon divendres del mes se celebra el Dia Internacional de l'Orgasme Femení. I na Teresa Ramos mos explicarà una mica en què consisteix i per què se du a terme aquesta celebració. Teresa Ramos, com estàs? Molt bon vespre.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Dia Internacional de l'Orgasme Femení. Per què era necessari aquest dia, per què no, i en què consisteix? Anem a posar una mica de fil a l'agulla en aquesta qüestió.
Bueno, pues esta fecha se puso en el 2006 a través de un concejal de Brasil que después de hacer diferentes estudios pues se dio cuenta de que había muy pocas mujeres que llegaran al orgasmo, ¿no? En Brasil. Y entonces, bueno, ¿por qué se celebra? ¿Por qué se celebran los días internacionales? Bueno, pues siempre es para vindicar algo que todavía pues no tiene un papel lo suficientemente importante o suficientemente visible, ¿no? Entonces, este día se celebra pues para romper los tabúes, ¿no?, que hay sobre los prejuicios y sobre la sexualidad femenina y todo lo que rodea al placer sexual y a la sexualidad femenina, el derecho al placer que promueve pues que las mujeres podamos disfrutar y expresar nuestra sexualidad sin restricciones y sin miedo, y también hablar de todo esto también significa hablar de salud pública, ¿no?, porque atañe a la salud de las mujeres y a la y al bienestar, que en muchas ocasiones se piensa que el orgasmo es algo frívolo, pero también forma parte del bienestar y el conocimiento de la salud de la mujer.
A la Teresa Ramos li agrada dur-me juguetes i bé, no és un juguete, tinc un clítoris, jo no, el tenim damunt la taula, és físicament el que seria un clítoris, no? Per què mos has duit el clítoris?
Bueno, pues primero para hacerlo visible, ¿no? El clítoris tenemos la idea, primero, que es un gran desconocido para la sociedad en general, aunque ya se tiene indicios de que se sabía de él en el siglo II después de Cristo, ¿vale? Y a partir de él hay también manuales en libros de la Edad Media, y es a partir del 1800 y pico cuando... Hay un profesional que lo empieza a pintar y lo ponen en los libros de anatomía súper importantes, pero curiosamente en el 1940 y poco lo eliminan estas imágenes del clítoris. No fue hasta el año 1960 cuando los famosos Masters and Johnson, que estudian sobre la sexualidad y en concreto la sexualidad femenina, lo vuelven a abrir este tema. Y no fue hasta finales del siglo XX es decir, estamos hablando de hace 2 días, sí, cuando hubo una profesional que le volvió a dar esta visibilidad. Es decir, que el clítoris, que es el único órgano del cuerpo de los humanos para dar placer, es exclusivo para dar placer, porque no tiene ninguna función reproductora, aunque pudiera ayudar.
El clítoris está fet única y exclusivamente para donar placer.
Exactamente. Es un órgano
pero
exclusivo.
Pero es maravilloso.
Sí, es increíble.
Pero, es maravilloso.
Por claro. eso, pero claro, porque como lo tiene la mujer, pues la sociedad se ha encargado pues de eliminarlo, tanto de la mentalidad del subconsciente, como hacer esa castración social e incluso negando los orgasmos a mujeres que los tenían.
Te vull fer una pregunteta. A veure, clar, això demostra que el cos humà, si s'ha fet esclítoris, esclítoris se va crear, no?, en el cos humà per obtenir plaer, està clar que parlam d'un sistema impressionant per tenir fills. Vull dir, això s'ha fet perquè l'home pugui i la dona puguin tenir fills.
Bueno, és excluyente, perquè la mujer, bueno, de hecho, como había mujeres que tenían orgasmos, se ha intentado, bueno, y se hace a día de hoy todavía la ablación, ¿no?, para eliminar esa parte. No es necesariamente que haya reproducción con el clítoris. Una mujer que no...
Però si ten plaer, més fàcil tenir fills, perquè t'intueix.
Hombre, lo que facilita es la estimulación en el cuello del útero. La estimulación en el cuello del útero con las sustancias que segregan, pues lo que hace es como que hay como un chupador, ¿no?, que va succionando,
exacto,
¿vale?, para que puedan entrar en parejas heterosexuales el esperma dentro del cuello del útero. Esa es la función que tienen muchas de las lubricaciones que hay, tanto de la vagina como de la entrada del útero. Me estoy quedando afónica, ¿eh?
¿Te has quedado escanyada?
Sí.
D'acord, idò tenim aquest clítoris i el dia del internacional de l'orgasme femení té a veure amb el clítoris, és a dir, sense clítoris la dona no podria tenir
bueno,
un orgasme, o sí?
Tenemos diferentes formas de...
Que això és superinteressant, no?
Sí.
Formes d'arribar a un orgasme. Anem a xerrar, en aquest cas, les dones, que avui és internacional de l'orgasme femení. Com sí. podem aconseguir que una dona, quan deim podem, deim quan estem en parella, i també de forma individual, com ho han de fer per arribar a un orgasme i per què és tan important que una dona tingui orgasmes?
Bueno, és important en el moment en el que la... És a dir, no és que sea... No es una necesidad tener orgasmo. Eso es lo que tenemos que intentar desmitificar un poco, ¿no? Porque hay esa idea como que, sobre todo muy implicada, como siempre menciono, por el tema de la pornografía, donde es hiper necesario llegar al orgasmo, ¿no? Y además, cuanto más ruidoso, mejor, cuando sabemos que eso no es cierto, ¿vale? Entonces... ¿Por qué no sabemos que es cierto? Porque cuando tenemos un periodo de excitación, la voz nos empieza, lo que es la respiración, nos empieza a bajar, no nos empieza a subir. Uno cuando llega a la meta, después de no sé cuántos kilómetros, y tú le acercas el micro, no te dirá, ¡ah, estoy súper bien, que acabo de llegar! Sino que dirá, acabo de llegar, ¿vale? Pues esto pasa lo mismo con...
Se respiración baja.
Claro, porque, bueno, va, al contrario, la respiración va más rápida del sobreesfuerzo, por tanto, tenemos que reducir y reducimos la voz. Por tanto, ese estereotipo de que las mujeres al llegar al orgasmo chillamos, pues hay un poco que quitarlo.
És a dir, que quan veiem una pel·lícula porno, sobretot quan no és en versió original, que la majoria són doblades, aquests crits d'orgasme, això és més mentida que un...
La majoria de los casos, bueno, ahí es mentira, evidentemente, porque no son actrices y actores, entonces no tienen un placer sexual, y en la vida real pues cuesta muchísimo tener ese tono, ¿vale? Y quien lo hace, pues la mayoría de las veces es fingido para dar placer a su pareja heterosexual, pensando que así de esa manera se va a excitar, ¿no? Por imitación.
Però pot ser que sigui ver en un moment determinat.
Sí, claro que sí, todo es posible. No, nada es determinante, ¿no? Pero sí que...
Perquè si escoltam un crit en un moment donat,
claro,
pensem mentirosa.
Sí, no, ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero que esa idea de que siempre tenga que ocurrir, igual que siempre tiene que ocurrir que haya una una eyaculación femenina. Pero vamos a ver toda esa parte de la masturbación primero para no irme más para allá. La masturbación es una parte placentera de cualquier cuerpo de las personas humanas, que sirve para estimularte, para darte placer o para dar placer a la otra persona. Es agradable, beneficia la salud de la persona y no es obligatoria, ¿vale? Únicamente que nos ayuda. Pensemos que hay mujeres que a día de hoy, en el 2025, no se han visto todavía, y ya adultas, sus genitales, ni se han tocado nunca. Prefieren que les toquen para no tener control de su sexualidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante que podemos hacer desde bien pequeñas con las niñas y los niños? Bueno, con las niñas en este caso. Primero, explicarle las partes del cuerpo. Y explicar las partes del cuerpo significa, ¿dónde está la vulva? ¿Dónde está su clítoris? ¿Dónde está su meato urinario? ¿Dónde están sus labios exteriores e interiores? ¿Y dónde está la vagina?
¿Això s'explica a les escoles?
En las escuelas se intenta hacer. Hay muy poca educación afectivo-sexual.
¿Per què no hi ha una assignatura de sexualitat?
Bueno, pues esto.
Que és bàsic. Bueno, per reproducció, per personalitat, per satisfacció personal. Per què no se té en compte que sexe és... anava a dir... viu en nosaltres, és que si dic imprescindible o tal, però viu en nosaltres i se parla de mil coses però d'això no.
Bueno, en lo que es el currículum se debería hacer, pero después hay muchos tabús. Si tú dices que a una clase de tercero de primaria vas a hablar solo del orgasmo femenino, o no en ese caso, porque no es el orgasmo lo que se explicaría en tercero, sino de la anatomía femenina, sí, siempre habría alguien que pondría el grito en el cielo y siempre hay ese miedo.
Pero esta persona té un problema.
Claro.
Y s'ha d'entendre que aquesta persona té un problema. No que aquesta persona... està posant escrit en el cel. Si el foc hauria de ser, tens un problema, anem a educar-te.
Claro, pero como el profesorado tiene que tener tantos frentes abiertos y al fin y al cabo la repercusión luego cae hacia el alumnado, las políticas están ahí. Es decir, realmente el currículum escolar lo contempla, se hizo el nuevo pacto para la educación y hablaba muy bien la parte de coeducación, aunque dejaba un poco de lado más la educación sexual, pero está ahí, debería hacerse. Pero es muy complicado y es muy difícil. Aquí tendría que haber un plan de Estado que lo permitiera. Pero hay mucha confusión, mucha ignorancia de pensar que hablar de educación sexual pues es hablar ya de penetración. Y cuando no es así, ¿no? Se hablará de penetración, pero a las edades adecuadas. Se hablará de orgasmos a las edades adecuadas, a un segundo, tercero, cuarto, quinto. A lo mejor en sexto de primaria no hablarás del orgasmo o de las fases del orgasmo. Pero es muy importante la educación sexual. Por eso es importante que a las niñas desde bien pequeñas les enseñemos cuáles son las partes de nuestro cuerpo.
S'explica a les escoles de forma molt puntual i com una cosa que han de fer per llavors-se de damunt. Lo hemos dado. No ho donar res. No. Ha vengut una senyora un dia.
Eso no es educación.
Els nins han rigut, elles també han rigut, no han après res perquè en un dia no s'aprèn res.
Hombre, las personas que como yo trabajamos dando clases en los colegios o en los institutos, bueno, intentamos hacer algún cambio por pequeño que sea, ¿no? Sabemos que las escuelas lo intentan de alguna manera, pero también es cierto que los padres y las familias o madres que queremos que estén en las reuniones de educación sexual, pues no son las que acuden, ¿no? Y a mí me ha pasado en Baleares.
España, per segons quines coses, és España profunda y encara ho serà durant molts anys, ¿eh?
Pero ocurre que a día de hoy todavía hay sesiones para familias donde no aparece ni una familia, o aparecen cuatro o cinco familias.
¿Saps per què no hi van? Perquè tenen vergonya.
Bueno,
a lo mejor se vergonya es que no hi vagin.
A ver, yo siempre digo que la sexualidad es encontrarte con lo más profundo de ti mismo, ¿no? Es reconocerte que no sabes, que tienes tabúes. Toda esa parte es muy importante. Luego hay una parte donde la gente rechaza el tema, donde no le da la suficiente importancia, ¿no? Pues eso os decía, que las niñas es importante que conozcan todas las partes de su cuerpo. El varón lo tiene más fácil. Desde pequeñito ya le están diciendo, mira el pene tan grande que tienes, mira cómo lo tienes. Y las niñas es importante que les digamos las partes del cuerpo que tienen, ¿no? Yo, por ejemplo, hago una broma que es, uff, tienes arena hasta el clítoris, ¿no? Es decir, porque podría decir, tienes arena hasta el ombligo, pues no, ya informo de esa parte que si no de otra manera no podrías...
Saps que hay en que me barroera y te dirá hasta el popo.
Claro, pero si ponemos palabras que no son adecuadas en la infancia, les estamos enseñando que aquello es tabú. Por eso es importante ponerle la palabra exacta, que no es cotorrita, que no es el cuní, sino que aquello se llama vulva y las partes que tiene la vulva.
Si tu una platja aquest estiu fas un comentari, tienes arena hasta el clítoris, saps que la meitat de la platja se girarà cap a tu i pensarà que has dit una barbaritat?
Bueno, però quiero pensar que no és una barbaritat, sinó que hago educació sexual.
No, no ho és. És una barbaritat d'ignorància de la gent. Això és una altra història.
Sí, tengo que estar pensando cada vez.
Clar,
però me preocupa eso menos que no que, por ejemplo, en infantil yo he visto que a la vulva se le llama culo en vez de llamarle vulva. Esto lo estoy viendo en los últimos años.
Culo.
Culo.
Pero es culo decir,
está detrás.
Un culo es un culo.
Culo está detrás y es excretor y la parte de delante es reproductora y no tiene nada, y urinaria no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo que una niña te diga, me han tocado la vulva que me han tocado el culo. Por tanto, ahí estamos haciendo algo muy mal con la educación. ¿Vale? Uh-huh. Tenemos que enseñar cuáles son las partes del cuerpo, su nombre, para qué funciona, qué es clítoris. Es una zona que de muchas terminaciones nerviosas. Se hablaba antiguamente de que tenía 8.000 terminaciones nerviosas con estudios comparables parecidos a los de las vacas, pero hemos descubierto con los años que tenemos más de 11.000 terminaciones nerviosas en el clítoris. Pensemos que el pene tiene 4.000. Por tanto, tenemos un placer ahí. Y tenemos la parte de masturbación, ¿vale? Que es que hay dos tipos de masturbación. Una que es desde la que me conozco, veo mi cuerpo, por eso decía la importancia que las niñas desde pequeñas cojan un espejo, se miren la vulva, y ya no por algo, entre comillas, perverso, sino porque también el día de mañana, a la hora de colocarse una higiene para la menstruación, les será más fácil y su vida sexual será muy, la vida sexual también es la menstruación, también es la menarquía, también es cómo me cuido mi cuerpo y cómo me veo a nivel de estética. Toda esa forma parte de la educación afectivo-sexual. Entonces es muy importante que la niña vaya, y la adulta, que muchas veces no se la conoce, pues vaya conociendo su cuerpo, vaya reconociéndose y vaya viendo que, ostras, si me quiero tocar, pues ya digo, no es obligatorio, es una opción, pero solo tienes opciones si lo conoces, ¿no? Es decir, tú sabes que hay pescado y tienes que tener la opción de poder comer pescado, que hay miles de formas que si te apetece para tocar, para reconectar con tu cuerpo, para disfrutarlo, no para el otro, sino para mí misma. Entonces es importantísimo conectarnos con todo nuestro cuerpo y con todo nuestro placer.
Avui especialment m'està passant el temps massa ràpid, així que ja te comunico que avui ampliarem 5 minuts aquest tema que m'apareix superinteressant. Abans de tenir relacions, això és la pregunta que te vull fer, que té a veure amb l'orgasme femení, val? Abans de tenir una relació amb un home o amb una dona ha de tenir... ha d'aprendre a masturbar-se per saber què li agrada? És a dir, tu pots tenir una relació amb una persona... Si en aquest cas és amb un home amb una penetració, si tu abans no t'has masturbat, t'has de conèixer per poder arribar en aquest orgasme? Perquè si no saps el que t'agrada, no sabràs demanar allò que t'agrada.
Claro, poner la responsabilitat en el otro, ¿no? Por ejemplo, en Dinamarca este día se aprovecha de manera jocosa, ¿no?, para poner multas a los varones que no dan placer a sus mujeres.
¿En serio?
¿No?
¿Això on?
En Dinamarca.
A Dinamarca, vale. si tu mujer
habla,
no está satisfecha...
Se ha hablado de que se podría hacer. Pero bueno,
presión, sí que...
es una gran presión, ¿no?, porque aquí en España había aquella frase de no hay mujeres frígidas sin hombres inexpertos, ¿no?, que se da una gran presión. Pero no se facilitaba que la mujer se pudiera tocar, ¿vale? Entonces, primero... con la penetración es muy difícil, pero que es muy difícil que la persona tenga orgasmos. La vagina apenas tiene terminaciones nerviosas. ¿Por qué? Porque si no parir sería mucho más doloroso. ¿Dónde tenemos las terminaciones nerviosas? En el clítoris, ¿vale? Entonces, ¿dónde puede haber una excitación durante la penetración? Bueno, el clítoris tiene una parte externa, ¿vale?, que es la que vemos, que es el glande, ¿vale? Y después tenemos todo el tronco que nos lleva a unas raíces y unos bulbos. al estimular, a ver, que el gritones no es un rasca y gana, tampoco. Tienes que estimularlo, pero también tienes que estimular otras partes del cuerpo que le guste a la persona, otro, o estimularse ella misma, ¿no?
No fa falta que vos quedeu tot estens allà.
No, ahí, a ver si sale premio, no.
Fins i tot una molèstia i...
Exacto.
I a més, feis una prova, qualsevol part del cos. Ara agafau en sa mà esquerra i vos acariciau sa mà dreta. En el principi ho notau molt, però si no t'haureu de fer moviment, arribarà un moment que ja el braç no nota res i deixaràs per tot a qualsevol banda, no?
Sí, pues, además, al estimular demasiado el clítoris, que puede ser molesto, lo que hace el glande es que se acoraza y como una cabeza de una tortuga se mete para adentro. Y no todas las partes del clítoris, sino que puede haber un lado, el lado derecho o el lado izquierdo, que tenga más placer que otro, ¿vale? Por eso decimos que a veces algunos juguetes sexuales, como un Satisfyer, pues no siempre se llega a un orgasmo, porque tienes que ir mirando, tocando qué parte es exactamente la que te proporciona el placer. Con la estimulación, ¿qué pasa con estas raíces y con estos bulbos? Que crecen. ¿Y dónde llegan estos bulbos? Bueno, pues llegan al meato urinario, ¿vale? Que van creciendo y abrazan la entrada de la vagina. Claro, todo esto excitado, incluso hay mujeres que a la hora de aguantarse mucho el pipí tienen como jadeos casi orgásmicos, ¿no? De, ¡ay, me estoy haciendo pis! ¡Ay, ay! Y recuerdan bastante a esa parte o la entrada de la vagina cuando los bulbos están muy hinchados. Al estar muy hinchados, roza con la entrada de la vagina. Y entonces ahí puede haber placer. Pero no porque haya un placer vaginal y un placer clitoridiano, que esto hay que desmitificarlo, sino porque los bulbos han engordado de tal manera que al hacer la penetración, pues entonces es mucho más agradable.
En un estat de confiança, la dona pot tenir un orgasme per una fel·lació en un minut de rellotge?
Y menos. Tenemos orgasmos, puede haber muy rápidos. Hay diferentes tipos de respuesta del orgasmo, ¿no? Tenemos diferentes tipos de respuestas. Y las mujeres no llegamos más tarde que los hombres. Esto es una falsa creencia, sino que depende del tiempo en el que estemos. Si llevo 2 horas esperando a mi pareja, pues estaré suficientemente estimulada, que si no, de repente me coja cuando estoy pelando patatas, ¿no? Entonces,
qué momento que todos discuten.
Sí, o que tú estás con tu podcast ahí tranquilamente, de repente te entra tu pareja y bueno, ¿qué pasa, no? Hay momentos en los que puedes llegar al orgasmo. El orgasmo únicamente es una respuesta rápida de tu placer, ¿vale? No es el objetivo, no es que tengas que llegar al Everest. A veces se llega y a veces no se llega. Y a veces se llega y se llega varias veces, que tenemos una capacidad que el varón no tiene, que es la de ser multiorgásmica. Es decir, que después de haber tenido un orgasmo, se repite otro orgasmo sin haber bajado.
L'orgasme femení és més intens que l'orgasme de l'home? És a dir, tu acabes de comentar que podeu tenir diferents orgasmes. Nosaltres quan hem acabat, és molt difícil, no sé, que siguis molt jove, que en 10 minuts puguis tornar a acabar. Hi ha gent que ho pot fer, però també depèn de l'edat. Però l'orgasme, jo vull parlar d'intensitat, és millor, per dir-ho de qualque manera, que mos entenguem, més intens, l'orgasme femení?
A ver,
¿teniu més, sentiu més plaer que l'home quan arribau a l'orgasme? Això seria la pregunta.
El orgasmo és la conseqüència de tot el procés de placer que s'ha tingut. Entonces, a lo mejor has tenido mucho más placer anteriormente cuando te han estado besando el cuello o erotizando algunas partes de tu cuerpo y en un momento esa acumulación, entonces lo que hace es que ¡pum! El cuerpo reacciona de una manera que no sabe cómo reaccionar de otra manera, que pueden ser vibraciones en el cuello del útero, en la zona anal, puede haber eyaculación o no, pero es la respuesta a esas acumulaciones de placeres que ha habido hasta ese momento. No es ni mejor ni peor haber llegado a un orgasmo o haber tenido otra situación placentera en la que solo haya habido estimulación. Comparada con el varón, sabemos que tiene muchas más terminaciones nerviosas, pero también el estímulo social que tiene el varón sobre esas descargas es mucho más elevada que el que tiene la mujer. Entonces, el decir que cómo es el placer es muy subjetivo en este caso, es de las partes más subjetivas. Pero el orgasmo no tiene por qué ser el momento de más placer, sino que es la acumulación de placeres anteriores.
¿Alguna cosa que nos quede así pendiente?
Pues solo recomendar 2 libros, que hablábamos de cómo conocernos.
Recomendación de libros, venga.
Pues mira, podéis encontrar en PDF un libro que lo realizó María Lameiras de la Universidad de Vigo, que además fue profesora mía, que se llama El clítoris y sus secretos. Ahí encontraréis un montón de anécdotas del clítoris, hablando el clítoris sobre sí mismo. Y después podemos encontrar de la serie de Menstruita, Tu cuerpo mola, que aunque se vendió para las niñas, ¿vale? Yo siempre digo que es un libro que antes de regalar a cualquier niña nos la leamos y la tengamos en la cabecera. Este libro, todas las mujeres, por su practicidad, por sus mitos, por su forma en la que explica la sexualidad, que es muy, muy divulgativa y nos abre muchas puertas que a lo mejor hasta ahora no teníamos.
Aquest del clítoris i sus secretos, podríem dir que és una mica més avançat? Més,
no, és diferent.
Per dones més madures, bé, a partir d'una edat?
No. Cualquier niña a partir de quinto o sexto de primaria puede leer tanto uno como el otro.
Molt bé.
En sexualidad no hay nada malo.
Ai, que m'ha encantat. Segur que després, quan jo mateix escolti aquesta entrevista, pensaré... Ai, li podria haver demanat de muntar això, perquè, segons vas explicant, no?, sempre sorgeixen dubtes i curiositats, sobretot. Teresa Ramos, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. En el final hem fet uns 25 minutets.
Moltes
gràcies. I ha estat un plaer. Mos escoltam la setmana que ve.
Gràcies.
Gràcies.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El raconet de lluna.
Moment per al raconet de lluna, com cada setmana, amb na Susan, de Sana Torraiz, amb doble N. Avui anem a veure de què parlam. Crec que de coses interessants. Dia 8 d'agost i una vegada més, en na Susan. Com estàs? Bon vespre.
Buenas noches, bon vespre. ¿Cómo
bon vespre, estamos? Que guapo, que bon vespre que te surt.
Bon vespre, sí, al final yo cada viernes cuando escucho vuestro programa me encanta porque es como volver a casa escuchando ese mallorquín que echo tanto de menos.
Bueno, i del pot practicar també, i m'entens perfectament, sí. Que sí?
Sí, perfectament, clar.
Susan, avui Mordús tenim 3 minutets per parlar d'un ritual d'abundància abans de rànquing.
Exacto, porque, a ver, el otro día estuve, yo tengo una amiguita que la llamo la brujita, porque es una bruja, pero de las buenas, ¿no? Entonces, siempre que estoy con ella, me acaba hablando de rituales nuevos, y hoy os traigo un ritual que yo no había oído nunca, y me parece muy fácil de hacer y muy, muy interesante para romper esas etapas que tenemos de bloqueo económico o que sentimos que tenemos mala suerte, que todo parece que va contra nosotros. Entonces, para transformar eso en abundancia y en prosperidad, ella me dijo, mira, hay este ritual que es súper fácil de hacer, todo el mundo tiene lo que se necesita en casa. Lo que es importante, y yo siempre lo digo, pero ella me insistió, es que cuando hacemos un ritual, lo más importante es hacerlo con fe y poner intención. Si tú vas a hacer el ritual diciendo, ay, he oído a Susan en la radio decir, voy a probar, tienes que hacerlo de verdad creyendo, porque si no, al día siguiente dirás, wow, aquí no ha pasado nada y claro, lo dejo. Claro. Entonces, esto no sirve, ¿vale? Entonces, ella me insistió mucho y yo le dije, yo en la radio siempre le digo a nuestros oyentes que lo hagan con fe, que lo hagan creyéndose merecedores de abundancia para atraer esa energía a nuestras vidas, ¿vale?
Y da, venga, bueno, yo tengo papel y boli. Exacto. Y también prendré nota, venga.
Venga, pues vamos a ver. Es tan sencillo como vamos a la cocina y cogemos un diente de ajo. No una cabeza de ajo, un diente de ajo. Nos lo ponemos en la mano y cerramos el puño, o sea, tenemos dentro de nuestro puño ese diente de ajo. Y nos vamos a ir, perdón, nos vamos a ir delante del váter, ¿vale? Entonces, una vez estamos delante del váter y con el ajo, con el diente de ajo puesto en nuestra mano, ahí viene el momento de creer, de poner intención. Yo os invito a que cerréis los ojos, porque cuando no vemos, profundizamos más y conectamos más con las palabras que vamos a decir, ¿vale? Entonces, estamos delante del váter con el diente de ajo en la mano y el puño cerrado, y vamos a decir: en este ajo yo dejo toda mi mala suerte y mis bloqueos económicos. En este ajo yo dejo toda mi mala suerte y todos mis bloqueos económicos. Y a partir de hoy soy una persona con mucha luz y muy abundante en lo económico. Y decimos, para cerrar este ritual, hecho está. Vuelvo a repetirlo por si queréis, hay algún oyente que no lo haya podido apuntar. Cogemos el ajo, nos ponemos delante del váter, el ajo está cerrado en nuestro puño y decimos: en este ajo yo dejo toda mi mala suerte y todos mis bloqueos económicos. A partir de hoy soy una persona con mucha luz y muy abundante en el tema económico. Hecho está. Abrimos el puño, tiramos el ajo en el váter y apretamos la cadena y dejamos que se vaya.
Importante que se vaya, porque como venga alguien detrás, no hayamos estirado la cadena, rarito.
Para decir, ¿esto qué es?
Sí, exacto.
Claro, claro, muy bien. Y entonces, una vez hecho, solo basta estar y mantenerse abierto, y vuelvo a repetir, no al momento siguiente dudar, o sea, mañana no pasa nada, porque lo importante es que observéis pequeñas cosas que van cambiando en vuestro día, porque la intención que habéis puesto y la fe es: yo me merezco algo mejor, quiero romper con este bloqueo, el ajo ha cogido toda la energía negativa y se la ha llevado el váter. Entonces voy a observar, pero importante que al día siguiente nuestra creencia no sea: bueno, esto no sirve de nada, yo sigo teniendo mala suerte, aquí no ha pasado nada. Porque entonces lo que hacemos es bloquear esa energía y no nos abrimos a la abundancia, ¿vale? Entonces creo que es un ritual nuevo, yo no lo había oído nunca, yo lo voy a hacer, no he tenido tiempo de hacerlo, pero lo voy a hacer, y bueno, vamos a ver si la fe y la intención en que nos merecemos cosas buenas viene a nuestra vida.
Pues muchas gracias, nos vamos ya a los bulletins horaris, venga, y tornam res d'aquí 4 minutets.